Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos, y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @rubigaleriadearte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella Noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, correspondiente al lunes 28 de octubre de 2024. Como ya anunció el locutor oficial de la radio, Mi Economía y Cultura, desde hace apenas 2 semanas, se ha extendido una hora más, es decir, todos los lunes de 20 a 22 horas, mientras que mi usual, mi tradicional Argentina Buenos Augurios, que mucho tiempo estuvo o se difundió, se transmitió todos los martes de 21 a 22 horas, queda en el formato de miércoles de 20 a 21 horas. Esto es lo que quiero que sepan todos mis radioescuchas, los antiguos y tradicionales, como los nuevos que se suman. Y de hecho ya estoy agradeciéndoles a mis más fieles, mis más leales y devotos radioescuchas, quienes saben, conocen mi búsqueda, mi alcance, mi portento renacentistas, mis modos algo alambicados, tan recargados por momentos, tan amigos de los circunloquios e hipérboles barrocas, y mi modo de acometer, interpretar la vida cual tragedia romántica. Todos periodos que se tratan aquí en Economía y Cultura, desde el punto de vista de la música formal, académica, europea, mal llamada clásica, ¿no es así? Hacemos barroco, renacimiento, clásico, romántico, impresionista, expresionismo y vanguardia, siglo XX, abordando, como ya dijo el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, en términos musicales, obras menos conocidas, menos divulgadas, de autores de renombre, de gran reputación, como obras correspondientes a estos periodos, pero de autores prácticamente desconocidos. Y estos periodos también son tratados en cuanto a las ciencias, las artes, la filosofía, la teología, puesto que mi modo de abordar el mundo desde el punto de vista intelectual es renacentista y enciclopédico. Luego les diré qué les decía a los alumnos a ese respecto, en términos de seguir una carrera universitaria, qué significa una constelación de estrellas, qué significa empaparse de conocimiento en términos de una inmersión profunda, ¿correcto? La educación formal de calidad y rigurosa no es un mero barniz, ¿correcto? Laca sobre los muebles. Es inmersión profunda, horas de estudio, ¿no es así? Horas en términos de calidad y cantidad. Muy bien, a ese respecto, luego vamos a transmitir un pequeño recorte de una representante política española, Cayetana, ¿no es así? Ese es un hombre de pila, a quien conocí en el Club Español, en una conferencia que dictaron Vargas Llosa, hijo, Ricardo López Murphy, el actual diputado nacional Bon Giovanni y, por supuesto, Cayetana, que habíamos quedado en hacer una entrevista, pero luego ella partió raudamente hacia España. El locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 y gracias por permitirme esta feliz improvisación cuando yo me salgo un poco del programa, dado que ustedes saben que 70, 80, 90% está previamente preparado los temas que voy a tocar, ¿no es así? Los números, la estructura conceptual, las teorías, los teoremas, los axiomas, las distintas escuelas, y confrontamos contra la evidencia empírica y los números, ¿no es así? Pero el margen, el residuo, es decir, 30, 20, 10%, ¿no es así? Haciendo la cuenta tan sencilla, 100% menos 70, o menos 80, o menos 90, está librado a la creatividad, a la espontaneidad, a la inventiva, al talento. Como yo digo, si a un orador, a un conferenciante, a un profesor, a un académico, lo desvían un poco del programa, la estructura o el discurso, y hace agua, ¿dónde está la solvencia o la consistencia de ese orador? Si es que nos importa la calidad, la profundidad, la exhaustividad en el tratamiento de los contenidos. Y es más, voy a decir algo más, alguna cuestión adicional. A la usanza de lo que decía el señor presidente Javier Milei cuando era diputado nacional, en su campaña electoral, hablaba en términos de que lo importante son los contenidos, ¿correcto? Las formas eran una cuestión menor. Las formas son importantes también, porque son continentes de contenido. Y si una sociedad aprueba, digamos, las agresiones, los insultos, las vulgaridades, como dice aquí un colega, tiene que ver con que, digamos, si lo aprueba en un político, en un candidato, en un presidente, en ministros, es que la sociedad está, ¿no es así?, habituada y le gusta, ¿no es así?, la denostación, el sarcasmo, el escarnecer, ¿sí?, al rival, porque ya no se trata de enemigos. La virulencia verbal es el preludio, es el origen, es el embrión para la violencia política, tal vez armada. Igual nuestro país, voy a decir para bien o para mal, no está preparado para eso. Y luego traeré algunos testimonios, como hice en alguna oportunidad, un programa respecto de los testimonios de los que intervinieron en la guerra contra la subversión, de un lado y de otro, y principalmente de intelectuales de izquierda y aquellos que combatieron, ¿correcto?, en Montoneros y en el Ejército Republicano del Pueblo. Republicano no, Ejército Revolucionario del Pueblo. Dije Ejército Republicano porque en algún punto le tenía simpatía al Ejército Republicano Irlandés y casi me ofrezco de voluntario cuando tenía 20 años, pero fue por una pena de amor, o sea que era un dislate, un despropósito, un disparate. Y mis padres me pusieron en regla, en caja, respecto de esa idea disparatada, colosalmente disparatada. Y cuando dije colosal, me hizo acordar al actual diputado nacional Ricardo López Murphy. El locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 me presenta siempre con pompa, circunstancia, majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le brindé o le suministré al señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya saludamos, como también a Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Y por supuesto al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Muy bien, luego yo voy a volver sobre el tema educativo, porque el rigor es amor, como dije en alguna oportunidad, construí esa frase que rima. Y por otro lado, la educación de calidad, que represente un corte transversal en toda la sociedad, le da oportunidad de progreso en la vida a los sectores más postergados, precisamente. Y podría mejorar la distribución del ingreso y de la riqueza. Luego les voy a probar por qué. Y por otro lado, tan solo cuando estoy calentando los motores, este despliegue, este derroche tal vez descomunal en términos del buen uso y abuso de la lengua castellana, me lo suele destacar y ponderar Gabriel Risenfeld, el afinador de pianos. Bien, entonces, ¿qué más debo decir para salvar el protocolo, la etiqueta, el ceremonial? Que, como yo le digo a mucha gente, a bailarinas de tango, le digo a gente común con la que yo interactúo, la cuestión de la clase, hablando de protocolo y ceremonial. Primero voy a decir esto y luego mi asociación libre de ideas. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son a saber el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, las líneas directas telefónicas de la radio son el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular, que doy al aire sin ninguna clase de tapujos, ambajes, pruritos, reservas, es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Están todos invitados a comunicarse conmigo y en este sentido, Carlitos, bajo barítono de mi coro de la legislatura, con el cual dimos un concierto hoy, ciclo de música clásica 2024, séptimo encuentro coral, Dame la mano y vamos ya, es decir, es el título, ¿sí?, de este ciclo que tiene lugar durante el 2024, ¿sí?, tuvo lugar hoy, lunes 28 de octubre a las 17 horas, es decir, a las 5 de la tarde, en Perú 160, es decir, la dirección de la legislatura de la Ciudad Autónoma, en el Salón San Martín. ¿No es así? Luego, si ustedes quieren, les informo sobre el programa. ¿No es así? Bien, antes de ir a la música, quiero destacar lo que dice mi gran amigo Carlitos, diciéndome: Germán, esta cuestión de dar tu número de celular al aire, y también una mujer con la cual espontáneamente nos pusimos a conversar en uno de mis lugares en el mundo, que es los domingos, el Podio, una cafetería, heladería en Austria y Pacheco de Melo, bien cerca de lo de mi gran amigo Juan Fernando de la Torre y sobre todo de la parroquia de San Agustín, donde siempre se me invita durante la misa de 19 horas a leer las escrituras, normalmente la, o habitualmente la segunda lectura, que suele ser carta del apóstol San Pedro, carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, de Éfeso, de Tesalónica, y yo estoy muy contento que poner en mi voz. Es siempre un mimo al buen ego, a lo mejor de la autoestima. Y yo esto no lo olvido. Y a todas las personas que me dispensan estos elogios, estos cumplidos so flattering, siempre les mantengo una cierta lealtad. Y siempre estoy dispuesto a hacer cosas por ellos. Entonces, yo tengo aquí en mi programa, en mi hoja de ruta, como me dice Gabriel, saludos, agradecimientos, reconocimientos, sponsors. Luego tengo un temario con noticias económicas, con teoría económica, y números ilustrativos, ¿no es así? Tengo testimonios personales, muchos documentos del INDEC, del BCRA, alguna cuestión de cálculo del PBI real, efectivo a precios de 2004, para distinguir si ha habido un crecimiento estadísticamente no significativo desde 2011, estamos viviendo en esta inflación, ¿sí? Ustedes saben que el PBI real, calculado a precios de mercado constantes de 2004, está entre 650.000 y 700.000 millones de pesos, ¿de acuerdo? En términos de valores corrientes en dólares, de acuerdo a la medida, puede ser 400.000 millones de dólares, ajustados por un riesgo país de 3.000 puntos, o 600.000 millones de dólares ajustados por un riesgo país de 1.000. Argentina ha perforado ese piso. Entonces, Ricardo, te voy a pedir el primer interludio, intervalo, intermezzo musical. Bellísima la música, Ricardo. Para hoy también está previsto cómo se efectiviza una tasa anual. Eso es un repaso, ¿no es así? Lo que tal vez no les dije era cómo se anualizaba una tasa de interés, ¿correcto? O bien cómo se anualiza una tasa de inflación diaria, semanal, mensual, y luego se dice corre a una velocidad de 5.000%, corre a una velocidad de 17.000% tras la anualización, queridos amigos. Y ya les digo entonces, si ustedes me permiten, ustedes tienen entonces... Si ustedes quieren ponerle un paréntesis, abren un paréntesis. Entonces, digamos, cuando el presidente de la República, el doctor Javier Milei, en el cierre de las jornadas de economía monetaria y sector externo del Banco Central de la República Argentina que tuvieron lugar en el Palacio de la Libertad, dice la inflación diaria era de 1%. Entonces uno hace 1 más ese 1%, es 1 dividido 100, por lo tanto es 1 más 0,01, es decir, da 1,01. Y ese 1,01 usted lo eleva a la 365. Entonces, habla en términos de que la inflación está corriendo a una velocidad luego de haber anualizado. Cuando el señor presidente de la nación habla de la inflación mensual de diciembre de 2023, todo esto está referido a diciembre de 2023, ¿sí? La inflación diaria de 1%, luego la inflación semanal de 1,2%. En ese caso, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Si es semanal, ¿sí? Y en este caso, 1,2%. 1 más, ¿sí? 0,012, usted cierra el paréntesis, es decir, 1,012, y lo eleva al número, es decir, el exponente es el número de semanas en ese año. Esto usted también lo puede hacer con las tasas efectivas, que ya expliqué cómo se calculan, ¿de acuerdo? Para obtener las efectivas anuales cuando usted está calculando una tasa de interés, ¿correcto? No la inflación, sino una tasa de interés, y compara ese costo de oportunidad del capital, luego le agrega los cargos financieros, un costo financiero total efectivo anual, lo compara contra una tasa interna de retorno o una tasa interna de rentabilidad efectiva anual, ¿correcto? Así usted calcula su margen, su tasa, ¿sí?, de rentabilidad en términos efectivos anuales, es decir, el diferencial, ¿correcto?, si ustedes me permiten. O el costo de oportunidad del capital invertido puede ser una TIR de corte, ¿no es así? Por arriba usted está obteniendo ganancias, si luego las traduce a valor absoluto, si ustedes me permiten. Entonces, hagamos este ejercicio en términos de anualizar la tasa de inflación mensual minorista de diciembre de 2023. Cualquier duda me pueden llamar. Entonces uno toma 25,5%. Entonces esto es 1,255, ¿correcto? Porque 25,5 dividido 100 ya sabemos lo que da, 0,255. Usted hace 1 más 0,255, que es 1,255, cierra el paréntesis y lo eleva a la 12. Entonces usted tiene la inflación anual, es decir, a cuánto está corriendo la velocidad, ¿sí?, de ese, pero digamos, usted tiene que mantener esas, digamos, sostener en tiempo esa tasa mensual, ¿correcto? Es decir, por lo tanto, uno puede criticar la validez de este tipo de cálculo, ¿no? Y espero haber estado preciso, como me dice José Lavalle, no dejo pasar ni una, o Martín Márquez Miranda, buscás la precisión absoluta. Yo después quiero hacer una suerte de crítica de mi método científico, que es para aprender más y divulgar más. Una tarea permanente en términos académicos, y traeré aquel viejo cumplido de Patricia de Francia. Bien, queridos amigos, y si ustedes quieren, quieren tomar la inflación mayorista, ¿sí?, que yo luego quiero repasar el valor, que incluso era más alta, ¿correcto?, que la inflación minorista a diciembre de 2023, que creo que era 54%. Yo luego quiero repasar esto, queridos amigos. Entonces, 1,54, ¿sí?, era la inflación mayorista, la quiero anualizar, y entonces elevo nuevamente a la 12, porque hay 12 meses en el año, ¿sí? Bueno, y creo que esto es un buen primer segmento. Para no atribularlos con los números, antes de un repaso de qué significa efectivizar una tasa y luego anualizarla, un beso enorme para mi tía Helenice Verdum Simões en Santos y San Pablo, Brasil, como también a mi amigo entrañable, camarada de armas, colega y sobre todo gran hombre de negocios, gran padre de familia y gran jefe de familia, Pablo Eduardo Cerveto, el más antiguo de nuestra promoción. Y por supuesto, en materia de reconocimientos, un primer abrazo, estrecho abrazo, cálido saludo a mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual yo soy economista jefe honorario, Fundecos. Y luego les diré qué cuestiones hacemos en Fundecos. ¿Por qué no decirlo ahora en términos del programa que estamos haciendo? En mi carácter de economista jefe honorario y en carácter de pronosticadores, consultores REM, es decir, el relevamiento de expectativas de mercado a cargo del Banco Central de la República Argentina, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. Ellos luego, a través de medias aritméticas, medias geométricas, medias armónicas, componen una suerte de consenso de los analistas. Entonces nosotros somos consultores REM, es decir, que pronosticamos, vaticinamos, predecimos las principales variables de la macro argentina, ¿correcto? Estamos hablando de cuenta corriente, de la balanza de cuenta corriente de la balanza de pagos de la República Argentina. En este sentido, el intercambio comercial argentino, cifras estimadas de septiembre de 2024, nos indican que el intercambio comercial argentino ha sido de casi 13.000 millones de dólares, lo que representa una variación interanual, ¿sí?, de el 5%, compuesto por, ustedes saben que el intercambio comercial, ya lo he explicado, es Expo más Impo. Y luego, para medir el grado de penetración de nuestro comercio en el mundo, hacemos Expo más Impo sobre nuestro PBI. Esto puede tal vez inducir o conducir, o puede elucidarse erróneamente en términos coeficientes de apertura. De hecho, aquí tengo un artículo para discutir si nuestra apertura es una apertura importadora o una apertura exportadora. Ustedes tienen distintos coeficientes. Expo de bienes y servicios sobre PBI, una más tradicional, Impo de bienes y servicios sobre PBI, u otra que siempre va a dar más pequeña, porque es el resultado, el saldo de la cuenta corriente. Es Expo de bienes y servicios menos Impo de bienes y servicios, ¿sí?, cerramos el paréntesis, dividido PBI. Obviamente que la medida de integración comercial, Expo más Impo, todo esto dividido PBI, siempre va a dar un porcentaje mayor. ¿De acuerdo? Bien, y es más, uno puede también calcular, correcto, tal vez para aproximarme más al concepto que yo di antes, las Expo argentinas respecto de las Expo, digamos, mundiales, o las Impo argentinas respecto de las Impo mundiales. De tal suerte que cuando uno dice economía pequeña y economía abierta, en rigor, economía pequeña no está ligada al concepto de que Argentina tiene un Producto Bruto Interno que tan solo es el 0,5% del Producto Mundial. Y obviamente el producto es flujo, ¿correcto? La riqueza es stock, posesión, ¿sí?, de activos, ¿de acuerdo? Por eso, cuando hablamos de la distribución de la riqueza, es más regresiva que la distribución del ingreso, porque está claro, digamos, usted puede tener empleo, pero puede alquilar. En cambio, una persona más próspera, rica, etcétera, ¿correcto? No solamente tiene ingresos derivados eventualmente del trabajo, pero la posesión de activos le permite tener rentas en términos de alquileres, ¿no es así? Intereses por depósitos, digamos, utilidades, dividendos por acción, ¿correcto? Es decir, la posesión de activos permite un mayor ingreso. Entonces, una cuestión es la riqueza, ¿sí? Bien, otra cosa es el ingreso. Entonces, por eso trato de distinguir. Si decimos vulgarmente, Argentina representa 0,5% de la riqueza mundial. La riqueza es stock. Y los Estados Unidos, en términos de producto bruto, representan, como la principal economía del orbe, ¿sí?, del planeta, 25% de la riqueza mundial. ¿Correcto? Seguidos por China, seguidos por Japón, y este es el orden, ¿correcto? Muy bien, seguidos por Alemania, Alemania y Francia, a veces Gran Bretaña disputa ese podio, ¿sí? Volviendo al podio, Francia y sobre todo Alemania lideran en términos de Producto Bruto la Unión Europea. La Unión Europea más Japón representan entre 18 y 20% del Producto Mundial. Así uno tiene ideas, así dimensiona, ¿sí? Y luego voy a hablar de, los austríacos no creen en esto, pero Lord Kelvin dice esto. Lord Kelvin, el inventor de los grados Kelvin, decía, no importa si uno factura mucho luego, si es rico o si no es rico. Se trata de ser un científico, un académico, un investigador, un docente. Lord Kelvin decía, si un científico respecto de una disciplina no es capaz de medir, mensurar las variables, por decirlo de esta forma, objeto de su disciplina, los fenómenos propios de su disciplina, no es un científico. Es un acariciador de bolas de cristal, es un chamán. Pero puede ser que a los chamanes les vaya mejor que a los científicos, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Pero discúlpenme esta nota ácida, no quiero ser irónico, no quiero ser sarcástico, no quiero escarnecer a nadie. Bien, entonces las expo de estas cifras estimadas de septiembre, ¿sí?, dan 6.934 de expo en millones de dólares, lo que significa casi un 21% de incremento interanual, y importaciones en el orden de casi 6.000 millones de dólares, lo que significa una contracción interanual de casi el 9%. Esto tiene que ver con una recesión, es decir, una caída del PBI real del 4% estimada para este año. ¿No es así? Porque básicamente la actividad industrial, el PBI manufacturero, ¿sí?, para, es decir, la industria manufacturera para producir requiere mucho bien de capital, pieza y accesorio de bien de capital y bienes intermedios importados. Muy bien, el saldo comercial es de 981 millones de dólares. Bien, yo a esto quiero agregar una cuestión, porque entre las noticias había un tratamiento, un nuevo tratamiento de las dirigencias en términos de las clases políticas que lideran los países, si son extractivas o si son inclusivas. ¿No es así? Entonces, se traza, hay una liazón, un parangón con, digamos, las clases dirigentes argentinas que antes Gabriel denominaba las castas, y creo que lo sigue haciendo cuando habla del partido del Estado, ¿sí?, el partido de la política cuando se refiere al justicialismo. Entonces, la cuestión es que los derechos de exportación, las retenciones, significan, y específicamente al agro, una suerte de violentar los derechos de propiedad y desincentivar la inversión capitalista, ¿correcto? es una exacción. Ahora bien, yo recuerdo que el doctor Nicolini, cuando nos daba modelos de crecimiento y desarrollo, no solamente en el grado, sino en doctorado, decía que es mejor, y en los países desarrollados retenciones no hay, sino un buen impuesto a la tierra, ¿correcto? Y recaudar bien de allí. Es decir, que es un impuesto al patrimonio, al capital, ¿de acuerdo? No desincentivar la inversión. ¿Correcto? Espero que esto se haya entendido. Entonces, fíjense, cuando hablamos de las Expo, nuestro principal rubro de Expo son las manufacturas de origen agropecuario, ¿sí? Pero si ustedes hacen el cálculo de productos primarios más manufacturas de origen agropecuario, allí surge el cálculo de que la agroindustria representa el 60% de las Expo argentinas. Y en términos de aportes al Producto Bruto argentino, es alrededor de 17 puntos, con mínimos de 15.5%. Ahora, si usted quiere, digamos, en términos de las Expo, decir qué es lo que más exporta Argentina, exporta manufacturas, ya sea manufacturas de origen agropecuario y manufacturas de origen industrial. Caso testigo, los autos, ¿no es así? Que representan, en el caso de las manufacturas de origen industrial, ¿sí?, alrededor del 30% de todas las Expo argentinas. Y las principales INPO de la Argentina son los bienes de capital, como dije antes, las piezas y accesorios para bienes de capital y los bienes intermedios. Yo creo que es hora de darles un pequeño descanso. Muchas gracias, Ricardo. Me tomaste de sorpresa. Muy bien. Yo quiero traer aquí, sí, quiero traer aquí, en el libro Crecimiento y Desarrollo, las instituciones y el camino del progreso, sí, uno de los premios Nobel, sí, aquí quiero mencionarlos, ¿correcto? A propósito de un artículo que se llama Retenciones y Desarrollo, el Nobel 2024 que Argentina debe escuchar, ¿correcto? Estamos hablando de tres economistas que ganaron el Nobel. Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, por sus investigaciones inéditas sobre el impacto que tienen las instituciones en el desarrollo económico y la prosperidad de las naciones. Escribieron, bueno, en el caso de Acemoglu, crecimiento y desarrollo, las instituciones y el camino del progreso, ¿por qué algunas naciones han logrado el crecimiento económico mientras que otras no? Esta inquietud académica les permitió concluir que el crecimiento económico sostenido tiene su origen en las sociedades que poseen lo que ellos llaman instituciones económicas inclusivas, donde incentivos y oportunidades van de la mano y posicionan este tipo de instituciones para el crecimiento económico y sostenido. Este artículo aparece en el Clarín. Los Nobeles hacen zoom afirmando que estas instituciones, ¿sí?, inclusivas, son acuerdos que logran dos cosas a la vez. Por un lado, brindan incentivos para que las personas emprendan todo tipo de actividades económicas, inversiones en capital humano, inversiones en empresas, innovación y progreso tecnológico, mientras que al mismo tiempo brindan oportunidades para una masa amplia de personas en la sociedad. Estamos hablando de la movilidad social ascendente. En contraposición a estas, existen las instituciones extractivas, diametralmente opuestas, puesto que no brindan incentivos ni oportunidades para la mayoría. No garantizan la propiedad privada, no resguardan los contratos, no tienen sistemas judiciales nivelados y su campo de juego está inclinado, favoreciendo a unos pocos en detrimento de todos, aquellos que cometen enriquecimiento ilícito, latrocinio, ¿sí?, defraudación de los caudales públicos. Su origen radican en los líderes o élites políticas o económicas que logran, aquellos integrantes de las élites, que logran concentrar un poder desproporcionado para configurar las instituciones de la sociedad en su propio beneficio y a expensas de la sociedad. El lenguaje mileísta serían las castas. Es decir, esa cuestión del discurso de descastar a las castas, por lo menos aquellos que no tienen méritos en términos de idoneidad, moralidad y atributos intelectuales o lo que fuera, profesionales, ese discurso creo que está bien encaminado, ¿no? En esta última categoría clasifican las políticas que llevaron a instrumentar, entre otras prácticas políticas, los derechos de exportación, ya que contribuyeron con un marco institucional extractivo y no solo se manifiestan en las retenciones, sino también en otros aspectos de la estructura política y económica de la Argentina. Por ejemplo, cómo el control político centralizado afecta negativamente a sectores productivos, generando nulos incentivos económicos para el desarrollo de la economía argentina. Les invito, queridos radioescuchas, a distinguir entre crecimiento y desarrollo. Yo voy a decirlo una vez más, como también distinguir entre república y democracia, si queremos ser precisos, en búsqueda de la precisión absoluta, también en términos de la filosofía política y la ciencia política, y limitadas oportunidades generalizadas, limitadas, ¿sí?, para una parte significativa de los ciudadanos, lo cual hace concentrar el ingreso y la riqueza, ¿no es así? Los derechos de exportación generan desincentivos, ¿sí?, y terminan generando más consecuencias adversas que favorables. Alguna cuestión breve, numérica, para ilustrar. Se observa que en una década, cuando se eliminaron los derechos de exportación en 1991, la participación de la agroindustria en el PBI pasó de 15.2% en el 92 al 17.5%, ¿sí?, en 2002, 10 años. Mientras que desde el momento que se reimplantaron en 2002, la participación de la actividad se fue deteriorando, pasando a representar entre el 14.4 y el 15.5 del PBI en los años 2021 y 2022, previos a la sequía. Situación que no se dio en Brasil, que a pesar de compartir 1.150 kilómetros de frontera, desplegó su producción desde 2011. Hoy podríamos hablar tal vez de una participación de entre 15.7 y 17 puntos de la agroindustria en el producto, sí, en el producto bruto argentino. Y yo querría consignar, sí, que en 22 años, si calculamos lo que, sí, lo que se detrajo a los productores agroindustriales por retenciones, es de 200.000 millones de dólares aportados al fisco a lo largo de los últimos 20 años de vigencia continua, mientras que la pobreza en la Argentina pasó del 35.4% en octubre de 2001 a 52.9% en el primer semestre de 2024. Aquí trasladando o intentando hacer una correlación entre cuánto, ¿sí? Algo osada, ¿no? Pero, digamos, se intenta ver. Le sacamos al sector más eficiente, ¿sí? El sector agroindustrial es el más eficiente y tal vez es el más eficiente del mundo. Le sacamos 200.000 millones de dólares en 20 años y la pobreza pegó ese salto, 32.4 a, ¿sí? A 52.9, casi 53%. Entonces, antes de ir a la música, vamos a ir a ese pasaje de La Española, ¿correcto? Y tal vez sea prudente que cierre acá la puerta para...
Menos exámenes, más fáciles y asignaturas, digamos, blanditas, soft, light, woke. Por ejemplo, matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Sí, se ríen, pero luego hay que ir a estudiar esto, ¿no? 2 + 2 = 4. Y con esto vamos a competir con los chinos, con los coreanos y con cualquiera, ¿no? Flotamos en la era de la mediocridad. No es que el mérito se desprecie, es que se combate con la saña del cruzado. Y eso es nuevo. Nunca se había politizado la ignorancia como ahora. Nunca se había hecho de la mediocridad y hasta del muera la inteligencia una consigna moral. Esto no es tanto una guerra cultural como una guerra contra la cultura. Lo que algunos están promoviendo es un auténtico apocalipsis cognitivo. Creen que cuanto más ignorante sea la gente, más les va a votar a ellos. Y probablemente tengan razón, claro. ¿Pero a qué precio? La ignorancia es el combustible del populismo. Y el populismo es incompatible con el progreso. Nada sirve más a un joven que el estudio, el esfuerzo, el conocimiento y los libros. Y nada paraliza más que el victimismo y la ficción de los derechos infinitos. El populismo es pan para hoy y hambre para mañana. A los jóvenes hay que dirigirse como adultos, es decir, respetando su inteligencia, diciéndoles la verdad. Y la primera verdad, la más difícil pero conmovedora de las verdades, es que su destino está en sus manos. No en las de ningún político, ni de derechas ni de izquierdas, tampoco en las del Estado, en las suyas. Solo hay una cosa más perjudicial para el pleno desarrollo de un joven que el papá Estado. El Estado mami. O peor todavía, el Estado mimo. El Estado de los mimos y cuidados integrales que prometen los populistas como si el dinero público cayera del cielo. Spoiler, no cae. El Estado no es un manantial de recursos infinitos ni debe serlo. No se acaba con la desigualdad igualando a todos por lo bajo. Y no se lucha contra la pobreza destruyendo la riqueza. Al revés, exactamente al revés.
Bueno, gracias, Ricardo. Me quedé reflexionando. Entonces, este es un excelente espacio porque hoy tenemos dominancia fiscal, dominancia monetaria. Voy a seguir tratando el discurso de Javier en términos de brindarles teoría económica acompañada de números. Yo algo dejé colgado, que es lo que hacemos en Fundecos. Cuenta corriente respecto de producto, cuenta corriente respecto de los compromisos de deuda en un año, porque es la forma genuina de atenderlos, estimaciones trimestrales del Producto Bruto Interno a través de su próxima perfecta, el EMAE. Antes, la próxima perfecta del producto era la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, aproximaba un 70, un 80% del efectivo valor real del Producto Bruto Interno, PBI en términos nominales y en términos reales, a pesos, euros, dólares, la curva de rendimientos, la curva de tipos, es decir, tipos de interés, tasas de retribución financiera a distintos plazos, a distintos instrumentos o activos financieros de capital o de capital financiero, distintas tasas de inflación, distintos tipos de cambio. Y en realidad, Ricardo, creo que ahora venía, digamos, la publicidad institucional, porque yo, digamos, te había pedido música luego de Cayetana, pero es lo mismo. Adelante.